Podcast 99.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísense.
Bienvenidos sean ustedes a Ibero 90.9. Hoy, 30 de abril del 2024, mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Oigan, hoy es Día del Niño. Muchas felicidades a todos los niños que nos estén escuchando. También a todos los niños de corazón que nos estén escuchando. Hoy vamos a tener un gran programa porque tenemos dos invitadazos de 9 años, 8 o 9 años, ya ni me acuerdo cuántos años tienen, pero ahorita nos van a decir en unos minutitos, que son Fer y Bastian. No se despeguen de sus bocinas porque en unos minutitos vamos a estar entrevistándolos para saber qué opinan los niños sobre nuestro país, qué opinan los niños sobre las problemáticas que existen en México, qué opinan los niños sobre la política en México y sobre el proceso electoral que estamos viviendo. Porque siempre los políticos nos dicen maravillas y tratan de convencer a mil y un públicos y mil y un sectores poblacionales en nuestro país, pero siempre, siempre, siempre se olvidan de los niños. Hay que darle voz a nuestros niños y hay que escucharlos, porque muchas veces son los que tienen la fórmula secreta para resolver nuestros problemas. También vamos a hablar sobre el debate presidencial que se llevó a cabo el domingo a las 8 de la noche. Tendremos en la línea a Siboney Flores. Ella es periodista verificadora de El Sabueso, parte de Animal Político, que estuvo haciendo el fact-checking este domingo junto a la Universidad Iberoamericana, allá en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico de la Ibero. Vamos a platicar sobre qué mentiras nos dijo Claudia Sheinbaum, qué mentiras nos dijo Xóchitl Gálvez, qué mentiras nos dijo Jorge Álvarez Maínez. Es un ejercicio importantísimo, el ejercicio del fact-checking en cualquier democracia, y pues bueno, vamos a estar hablando con Siboney sobre todos estos temas. Y como ya saben, tendremos a Camila Solís para que nos platique sobre la casilla electoral del día de hoy y también el seguimiento cercano que hacemos cada martes sobre la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Ustedes, como ya saben, todos los días seguimos los pasos de ya sea uno de los candidatos presidenciales o alguno de los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Hoy toca Claudia Sheinbaum y estará Camila para platicarnos al respecto. Ya se saben las vías de contacto. Estamos en Twitter como @ibero99fm. Yo personalmente estoy como @robalvanera con B grande y luego B chica. Y está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55-529-2599. Ahí nos pueden mandar sus mensajes, sus fotos, sus notas de voz, sus comentarios, sus preguntas, sus reclamos y sus mentadas de madre, cómo no. Vámonos con el resumen de noticias a cargo de Camila Solís.
Hoy.
Abramo Ceguera Cervantes, Don Rodo, hermano del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, fue liberado esta madrugada tras no poder imputársele delitos nuevos que lo mantuvieran retenido. La Embajada de España dio a conocer el asalto a la Oficina Comercial de España en México, ubicada en Polanco. Un incendio en una subestación de la CFE de la zona centro de Tampico ocasionó un apagón en varias colonias y la movilización del personal de emergencias. Esta mañana, Mario Campos conversó con Martín Rodríguez sobre la riña entre la Corte y la Presidencia. Escuchemos qué dijo.
Era Diana Lastiri, quien revisó datos de la Suprema Corte de Justicia, que ha hecho públicos, y en los que encontró varios casos de incumplimiento a las resoluciones de la Corte por parte del Ejecutivo y Legislativo. Es decir, que el presidente López Obrador y legisladores de Morena han desacatado sentencias sobre asuntos de interés público.
¿Cómo qué temas? Sí.
Hay unos nueve, pero hay tres que destacan por su importancia. Uno es, por ejemplo, el que la Corte invalidó el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena, por lo que la Guardia Nacional debía volver a formar parte de la, claro, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿no? Y bueno, pues es el momento en que pues sigue adscrita al forma parte del ejército, ¿no? Otro caso es el que la Corte.
Bueno, esa era la voz de Mario Campos y su invitado Martín Rodríguez. Hasta aquí el resumen de noticias. Vámonos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Estábamos esperando una set. La cortinilla, ya tenemos en la línea a Fer y a Bastian, dos niños de tercero de primaria del Trinity School en la ciudad de Puebla capital, a quienes queremos entrevistar sobre todo porque hoy es el Día del Niño y porque queremos saber qué es lo que piensan de nuestro país. Bienvenidos, Fer y Bastian, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias. Bien.
¿Cómo están? Muchas felicidades, feliz Día del Niño, ¿cómo se la están pasando? Cuéntenme.
Bien, muchas gracias.
O sea, sí, las actividades de la escuela muy divertidas.
¿Cuántos años tienen, Fer? Tú cuéntame primero.
Yo tengo 9.
Ajá.
Tiene
9 también. 9.
Bastian y Fer tienen 9 años, perfecto, y van en tercero de primaria, ¿cierto?
Sí.
Oigan, queríamos hablar con ustedes porque, como saben, nosotros los adultos siempre hablamos solo de nosotros mismos y nunca le ponemos mucha atención a los niños, pero los niños siempre tienen una visión importantísima de nuestro país. Así que, para empezar, quería preguntarles qué significa México para ustedes. Empezamos contigo, Bastian. Si pudieras definir a México con una, dos, tres palabras, ¿cómo lo harías?
Que hay muchos... ¡Ay, no sé!
¿No sabes? ¿Qué te gusta de México? ¿Qué te gusta de tu país?
La comida.
Ajá. ¿Cuál es tu comida favorita, Bastián?
Las hamburguesas.
Ah, pero esas no son mexicanas.
No, los tacos.
Los tacos. Tú, Fer, ¿cómo podrías definir a México si tuvieras que hacerlo con tres palabras?
Me gusta mucho su comida también.
Ajá.
Más el picante, me gusta mucho.
Te gusta mucho el picante, ok. Qué bonita manera de ver a un país a través de su comida. Oigan, sí. Si ustedes tuvieran una varita mágica, imaginemos que yo les regalo una varita mágica, y con esa varita mágica pudieran resolver cualquier problema de nuestro país, ¿cuál problema les gustaría resolver?
Que todos los niños pudieran estar en la escuela.
Ok, ¿por qué? ¿Qué sabes de los niños que no van a la escuela, Bastián?
Porque sus derechos se están rompiendo, porque ellos tienen derecho a la educación y derecho a no trabajar.
Claro, y hay muchos niños que tristemente no van a la escuela y que trabajan, ¿cierto?
Exacto.
Tú, Fer, si te dieran una varita mágica, ¿qué problema quisieras arreglar?
Pues que los niños se defendieran más de sus derechos, porque a veces hay padres de familia o familia que los tratan mal. Uh-huh. No sé si me llegué a explicar.
Sí, o sea, evitar la violencia hacia los niños. La
violencia hacia los niños, porque los niños a veces se sacan de, ¿qué pasó? ¿Yo qué hice?
Totalmente de acuerdo. Oye, ¿ustedes saben que estamos viviendo un proceso electoral, que vamos a tener una elección en un mes presidencial? Sí, sí. ¿Sí? ¿Ok?
El 2 de junio.
El 2 de junio, exactamente, Bastián. ¿Qué saben de la elección? ¿Saben quiénes son los candidatos?
Sí. Xochitl, Maynes y Claudia Sheinbaum.
A ver, ¿y qué opinan sobre ellos tres? Vamos a empezar con Claudia. ¿Qué opinan de Claudia ustedes?
Pues, yo, pues mi mamá a mí me dijo, y yo también de acuerdo, como sí, que no sé, le veo con cara de que nada más nos quiere mandar, y como ahorita el presidente que tenemos.
Claro, Rivera.
Carlos Rivera. Y y López.
Ajá. ¿Tú, Bastián, qué opinas de Claudia Sheinbaum?
Que por lo que he escuchado, que dicen que es corrupta.
Ok, que es corrupta. A ver, vámonos con la segunda candidata, Xóchitl Gálvez. ¿Qué opinan y qué saben de Xóchitl Gálvez?
Yo nada. Pues de lo que yo sé de Xóchitl,
ajá,
es que pues quiere gobernar bien. Supongo es que como que sabemos más de Claudia Sheinbaum que de Xóchitl, más o menos.
Ok. Saben más de, han escuchado mucho más de Claudia Sheinbaum, eso está interesante. De Xóchitl, entonces, ¿tú no sabes nada, Bastián?
No.
¿Nada de nada?
Nada.
Solo su nombre.
Sí, como que también en todos, no sé si gente ha pasado por las calles y ven los carteles de Xóchitl. Que
vota
siempre,
por Xóchitl, vota por Claudia.
Que siempre está así, con los de changuito.
Con los dedos de changuito haciendo la X con el que empieza su nombre. Uh-huh. Fíjense para que veamos los adultos en qué se fijan los niños. Y a ver, el último, ¿qué opinan de Maynes? ¿Qué saben de él?
¿Tiene una canción?
¿Cómo va la canción? A ver, ¿te la sabes, Fer?
Sí, yo sí.
A ver, cántala, Bastián.
Primera y también me sirve.
A ver, cántala.
Pero era de... Después... Era una serie de perdones. Maynes, entre un nuevo jugador. ¡Qué emoción! Maynes, no, presidente Maynes.
O también la de...
A ver, ¿tú cuál?
La de...
¿Cuál te sabes tú, Fer?
¿Sí han escuchado la de Movimiento Naranja?
Ajá, ¿cómo va la de Movimiento Naranja?
Es así igual, nada más que en lugar de decir Movimiento Naranja, dicen...
Presidente Maynes.
La de Presidente Maynes. Maynes, ¿eso se saben?
Maynes, Presidente Maynes. Maynes.
Oye, buenísimo. Me parece súper interesante lo que los niños se fijan de los candidatos presidenciales, porque como ustedes saben, pues los candidatos siempre le tratan de hablar a los adultos. ¿Pero ustedes se sienten escuchados por los candidatos, por los políticos, o no?
No, la verdad no, porque... Pues dicen a veces nuestros papás que la política o esas cosas es como para más adultos, pero sin saberlo, nosotros también estamos en política más o menos.
No,
bueno, es que yo en la noche, vi al que estaban hablando los candidatos.
El domingo en el debate.
Ajá, en el debate.
Yo también lo he visto, que están diciendo lo que pasa con nosotros.
Ajá, ¿vieron el debate? ¿Qué opinaron del debate?
Yo solo vi el de como la semana antepasada.
Yo vi el del domingo, pero nada más como de bajada. Bajé por una cosa y ya me subí.
¿No te interesó mucho?
Ajá, nada más como que me quedé viendo así y ya pues no sé.
¿Y qué opinaste del debate? ¿Se estaban peleando mucho o...?
Sí, la verdad sí, como que cada uno quería lo que quería.
Ajá, y también decía las cosas malas del otro para que no voltaran por él y votaran por él.
Ajá, o sea, decían las cosas malas de la otra persona, por ejemplo.
Ajá.
Inés le hizo la maldad a Xóchitl.
¿Por qué? ¿Por qué le hizo la maldad a Xóchitl?
Porque estaba diciendo como cosas malas como de
y
ella.
Y también Claudia
Sheinbaum.
Yo escuché la semana de pasada que dijo Sheinbaum que había un tren y que se cayó porque no hacía el mantenimiento, y dijo que era por culpa de Xóchitl.
Sí, pero...
Del metro de la línea 12, ¿verdad?
Ah,
oye, ¿y a ustedes les gusta que los políticos se peleen o no les gusta?
No, o sea, la realidad, a mí me gustaría que en primera se pusieran de acuerdo, y como nosotros los niños, que por ejemplo, un equipo rojo contra el verde, rojo contra el azul, ¿no?
Ajá.
Que pierde, pues ya no pasa nada, solo... O sea, a mí me gustaría que lo tomaran así, No como que pierdo de, ay, no sé qué. No,
ajá, que haya batalla, batalla,
batalla, batalla, batalla.
Pero que acepten la derrota.
Acepten la derrota.
Oye, ¿qué opinan ustedes dos, Fer y Bastian, de los adultos? ¿Les caen bien los adultos?
Sí. Depende.
A ver, ¿depende de qué, Fer?
Pues, o sea, por ejemplo, la familia, los amigos, todo eso. Sí, sí.
Eso sí. Ajá.
Sí, me caen muy bien. Sí. Pero por ejemplo, los adultos que hacen maldades a las personas.
Ah, no, eso sí.
Como, por ejemplo, a los robos, que los niños o asaltan.
Ajá.
No, esos adultos a nadie les cae bien, solo a ellos mismos.
Exacto.
Así. Oye, ¿creen que todos los adultos entienden a los niños? ¿Entienden cómo piensan los niños?
No.
¿Qué deberíamos de saber los adultos sobre ustedes? ¿Qué les gustaría que nosotros supiéramos sobre ustedes?
Pues que nosotros también
tenemos también derechos y que podemos decir nuestras opiniones.
Y tenemos sugerencias, por ejemplo, en el futuro. Ajá. Podemos hacer cosas mejores.
Ok, ¿tienes sugerencias para mejorar nuestro país? ¿Cómo cuáles? ¿Cuál se te ocurre, Fer?
Pues se me ocurre que ya haya pues un mantenimiento en las calles.
Ajá. ¿Hay muchos hoyos en las calles o qué?
Sí, hay muchos hoyos en las calles. También que hay un poco más de protección en los lados, como por ejemplo en los parques o los supermercados, que ahí es donde más pasa el peligro.
Exacto.
O sea, que haya más seguridad.
Ajá, porque a nosotros nos pasa que nos dice, ven para acá, no sé qué. Entonces nos dicen, ven para acá, agárrame la mano, y no sé qué. La.
¿Ustedes se sienten seguros cuando caminan por la calle?
Yo un poco. Por ejemplo, si estoy con mis amigos,
ajá,
por ejemplo, al parque que estás adentro de un fraccionamiento, pues ajá, sí, me daría la confianza.
¿Pero así en la calle, así pública?
No.
Pública. No, a mí tampoco.
¿Por qué no, Bastián?
Porque hay muchas personas malas.
Ajá, ¿y qué hacen las personas malas?
Pues secuestran y así a los niños maltratan.
Ajá, ¿y cómo creen que se podría resolver eso?
Pues en las escuelas. Ajá. Uh-huh. Por ejemplo, esta Trinity School MX nos están enseñando a, pues, perdonar. Y
¿creen que los adultos deberíamos de perdonar más?
Sí. Y también defendernos, pero
de defendernos. ¿Cómo te puedes defender?
Pues todos van a decir, con violencia, pégale, ¿no?
Ajá.
Muchos niños, por ejemplo, de 4 añitos se lo imaginan así.
Son como nuestro compañero que es muy violento.
Ay, tienen un compañero muy violento, no, qué horror.
No tanto, pero sí.
Un poco molesta.
Sí.
Y hay que aprender a defenderse.
Sí, por ejemplo, un día nos molestó a compañeras y yo, que queríamos poner atención a la clase y nos estaba hablando y hablando, la habían hablando. También ahorita, de justo ahorita, hace rato, pasó que ese niño le estaba molestando las salitas porque venimos de una temática de animales de la selva. Entonces un amigo...
Hoy se fueron disfrazados.
Ajá, pero un niño.
Ajá.
Bastián viene de explorador y yo vengo de un jaguar.
¡Órale! Oye, se me va acabando el tiempo, pero les quiero hacer algunas preguntas, Fer y Basta. ¿Ustedes creen que deberían de tener el derecho de poder votar en estas elecciones?
Sí.
¿Por qué? A ver, tú dices que sí, Fer, ¿por qué?
Porque, como dicen, los niños a veces nos damos cuenta de un poco de más cosas.
Ajá, ¿como de qué cosas se dan cuenta ustedes que nosotros no?
Por ejemplo, como que sentimos algo que nos dice, no, como que esta persona no, o esta persona la quilla no. O sea, sentimos como algo que nos dice,
Una voz interior.
Una voz interior.
Ajá. A ver, tú, Bastián, ¿por qué crees que deberías de votar?
Porque... No sé.
No sabes, pero ¿te gustaría votar o no?
¿Eh?
¿Te gustaría votar o no?
Ah, para hacer propuestas para los niños. Propuestas.
Ajá. A ver, ¿qué propuestas tendrían ustedes para los niños?
Que haya juegos, parques, y que haya zonas seguras para los niños.
Ajá, zonas seguras para los niños. Ok. Deberían de tomar lista todos los candidatos a presidente y a gobernador de sus propuestas, ¿verdad, Fer?
Sí.
Oye, Fer, ¿y tú algún día, y tú, Bastián, les gustaría ser políticos de grandes? Me hicieron cara de que no.
Bueno, para cambiar el mundo.
O sea, para yo quisiera para cambiar el mundo, y el país, pero ya, o sea, ya estás ahí, ¿no? Ajá. Ya eres político y todo. Y empiezan a pasar cosas y cosas. Entonces, como que te haces así estresado. Y además pasan cosas, la mayoría malas. Entonces, a mí como que nada más me gustaría para ayudar a la gente en los parques y todo eso. Uh-huh. Y pues no, porque pues pasa eso, te estresas y esas cosas.
O sea, pero como... así, si te pudiera dar a elegir una profesión, me parece que no elegirían políticos por la cara que me hicieron.
No
les caen bien los políticos, entonces.
Nosotros ya tenemos una profesión.
¿Cuál es tu profesión?
Yo como tres o cuatro,
tú primero.
A ver, ¿cuál es tu profesión, Bastián?
Astronauta, científico o paleontólogo.
Ok, ¿y tú, Fer?
Yo, pues... taekwondista profesional.
¡Órale! Deportista, nos vas a ir a representar en las Olimpiadas en unos años.
Bueno.
Oigan, pues padrísimo, la verdad es que me encantó platicar con ustedes y me encanta saber su opinión sobre lo que está pasando en nuestro país, sobre las elecciones y sobre los problemas que tenemos y muchas veces la ignorancia que tenemos los adultos hacia ustedes. Si le pudieran mandar un último mensaje a los adultos en este proceso electoral, ustedes como niños, ¿qué les dirían?
Que escuchen a los niños porque siempre tenemos buenas ideas.
Y que se dejen llevar. O sea, no todo el tiempo tienen que estar estresados, sino hay unos momentos que déjense llevar como los niños que ven que a veces empiezan a jugar.
Y que no pierdan su niño interior.
Dicen que...
Qué importante eso que dice Bastián, que no perdamos nuestro niño interior. Ese sería el mensaje que nos llevamos, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Fer?
Sí, la verdad sí, porque muchos adultos, o sea, de 10 adultos que ponen,
ajá,
solo 2 reservan ahí su niño interior. Ajá. Entonces, por favor, esfuércense, que es muy difícil, pero guarden a su niño interior porque es muy importante.
Oye, padrísimo lo que nos están diciendo Fer y Bastián. Yo les quiero agradecer por tener esta plática conmigo, por abrirme los ojos, y también les quiero pedir que ustedes cuando crezcan tampoco pierdan su niño interior. ¿Me lo prometen?
Sí.
Conste, ¿eh? En 20 años voy a regresar a hablar con ustedes y voy a ver si perdieron su niño interior o no.
Sí.
Okay, bueno, Fer y Bastián, les mando un abrazote hasta Puebla y muchísimas gracias por esta entrevista. Ojalá la rompan como astronautas o como lo que ustedes quieran hacer en la vida, ¿okay? Les mando un abrazote y mucho gusto en conocerlos.
Sí, gracias. Igualmente.
Igual.
Oigan, pues estamos de regreso, es la 1:27. Esto que vamos a escuchar ahorita mismo es nuestra cápsula titulada Casilla para Llevar, que se los ponemos todos los martes. Esta semana la escribieron Tania Villacampa y Camila Solís, mis queridas compañeras de estación. Y el día de hoy hablan sobre el candidato tiktokero, el candidato músico, el candidato rock and rollero, Jorge Álvarez Máynez. Vamos a escuchar lo que tienen que decir sobre este perfil y vamos a regresar rapidísimo.
Relacionista internacional del ITESO, Jorge Álvarez Máynez.
Hola, soy Máynez.
es un zacatecano de 38 años que aspira a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano,
siendo el aspirante más joven de la contienda.
Es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITESO. Tiene una maestría en Administración Pública y en Estudios Internacionales y otra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos.
En 2004 asumió como regidor de Zacatecas con el PRI. ¡Ajá! ¡El PRI! Y en 2010 fue elegido diputado local en Zacatecas por el mismo partido.
En 2013 se puso los tenis
Fosfo
para ser secretario de Organización y Acción Política Nacional. En 2015 fungió como diputado por Movimiento Ciudadano y en 2021 repitió funciones.
Al verse frustrado el plan de Samuel García para llegar a la presidencia, Máynez, que era su coordinador de campaña, tomó la batuta y se postuló en la contienda.
En menos de un mes, Máynez aumentó de 21 mil seguidores a 1.8 millones en TikTok, dado a los pegajosos jingles que hasta se volvieron tendencia en Asia. ¿Y tú? ¿Qué piensas de Máynez?
Ah, ¿ustedes qué piensan de presidente Máynez? Máynez. Per y Bastian, nuestros entrevistados de hace unos minutos, nos cantaron la rolita y lo que ellos opinaban es que pues nada más lo conocen por su canción, pero no saben mucho más sobre él. Y la verdad es que yo creo que la mayoría de la sociedad mexicana nada más lo conoce por eso, por esa canción. Ya está siendo más conocido en los debates. Veremos si después de su desempeño en el debate del pasado domingo sube en las preferencias. En todo caso, si es que sube, va a subir marginalmente. Su campaña al final pues será testimonial, como en otros años la han sido campañas como las del Bronco, como las de Gabriel Cuadri, como las de Patricia Mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo los voy a dejar con el corte comercial. Tápense los oídos mientras suenan los spots políticos. Regresamos en unos minutitos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloco.
Tengo otros datos.
Cuando el soundtrack de la fiesta cae en sus manos, no suenan los hits del momento. Nadie se da cuenta que monopolizó la música, porque todos están en la pista. Duerme poco, baila mucho, sabe demasiado.
Te puede pasar.
Ibero 90.9. Mejor ni le pongas.
Las mexicanas y los mexicanos somos observadores. Cuidamos todo lo que hacemos. Por eso nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia, colonia o comunidad. Infórmate en observadores.ine.mx. Conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo.
En estas elecciones, con mi INE participo.
INE.
La verdadera fortaleza de nuestra democracia ha sido la participación de la ciudadanía.
En el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, trabajamos para defender tus derechos político-electorales.
Cada elección ha sido un paso hacia un futuro más justo y transparente.
Con orgullo, celebramos 25 años de proteger las elecciones en nuestra ciudad.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 25 años garantizando justicia en tu elección.
No hay seguridad. ¿Cuántas colonias de Guaymas han desaparecido por el narcotráfico? Me preocupa mi hijo y mis nietos, porque por muchos estudios que tengan, no hay nada seguro para ellos. ¿Cuál fuente de trabajo está dando el gobierno?
Por Xochitl.
Es una luchadora, es una guerrera.
Xochitl, presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.
Llegó la hora del cambio. Vota PAN.
Habla Claudia Sheinbaum.
Les propongo dos nuevos programas sociales. Uno, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años para que por primera vez reconozcamos lo que las mujeres mexicanas hemos dado a nuestro país. Dos, becas a todas las niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria que estudian en escuela pública para que no les falte nada. Si estás de acuerdo, nos vemos este 2 de junio. Sigamos haciendo historia.
Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena.
Vas a cantar en turco como si supieras qué dice la letra.
Ibero 90.9. Mejor ni le pongas.
un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Volvemos a Tengo Otros Datos. País que habitamos.
La 1:33, bienvenidos de regreso a Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Nosotros nos vamos con nuestra segunda entrevista del día de hoy con Siboney Flores, periodista verificadora de El Sabueso, a quien ya tenemos en la línea. Siboney, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Hola, muy buenas tardes, Rodrigo. Muchísimas gracias por la invitación.
No, hombre, muchas gracias a ti por tomarnos la llamada. Queríamos hablar contigo, Siboney, porque estuviste haciendo fact-checking del segundo debate presidencial en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico de la Ibero este domingo con Animal Político y con El Sabueso. Y pues antes que nada, antes de entrar a desmenuzar las mentiras e imprecisiones de cada candidato, quería que me platicaras cómo estuvo el evento.
Bueno, el evento fue increíble. La verdad es que verificar en tiempo real con todo el equipo del Sabueso, con reporteros de Animal Político y con especialistas de organizaciones no gubernamentales es increíble. Es un ejercicio de mucha reflexión. Es muy rápido. Y bueno, nos encanta porque al final los candidatos terminan siendo personajes a través de sus frases, ¿no? Y nos dan una idea de cuáles son sus apuestas y de qué cosas engañosas nos están diciendo.
Oye, vamos a entrar a detalle sobre qué cosas engañosas dijo cada candidato, porque no quiero irme por las ramas por todos lados. Enfoquémonos primero en Claudia Sheinbaum, la que al parecer lidera todas las encuestas presidenciales. ¿Qué mentiras o imprecisiones dijo Claudia Sheinbaum que quieras recalcar, Siboney?
Ok. Bueno, lo primero que podemos decir es que Claudia Sheinbaum, del partido Morena, hizo una presentación en defensa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero usó datos falsos. Ajá. Uh-huh. Pero usó datos falsos y engañosos durante su participación. Por ejemplo, dijo que había más empleo histórico, ¿no? Cerca de 1.8 millones más en este sexenio que en el anterior. Pero podemos decir que es engañosa. En los primeros 5 años y 3 meses del sexenio de López Obrador, se crearon 1.8 millones de empleos formales, y en el mismo periodo, si comparamos por sexenios, con el sexenio de Enrique Peña Nieto, fueron 3.5 millones. Pero podemos decir que en el agregado sí se tienen 1.8 más empleos formales registrados ante el IMSS que los que se tenían al final del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y es esperable que cada sexenio se incremente esta cifra. Por eso un poco ponemos sobre la balanza como, bueno, sí es cierto, pero tenemos que hablar de que cada sexenio tiene que haber más empleo, sabemos más personas en el país, ¿no? Y bueno, podemos decir que otra de las frases que habló fue sobre que la deuda no ha aumentado realmente como aumentó en periodos anteriores. En este caso, pues tanto Claudia Sheinbaum, es una frase que reitera que hace el presidente López Obrador en todas sus mañaneras, y sabemos pues que es falso, ¿no? De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda total ha registrado un aumento real de 2.6 billones de pesos. Entonces, bueno, nos topamos con que no es verdad. Y podríamos agregar una más que habla sobre la inversión extranjera directa. Ella plantea que hay un máximo histórico en la inversión extranjera directa de 164 mil millones de pesos, perdón, de dólares. Y pues nos damos cuenta de que es un dato falso, porque durante los primeros 5 años del sexenio de Felipe Calderón fue de 132 mil millones de dólares, luego con Peña Nieto fueron 175 mil millones de dólares y actualmente son 167 mil millones de dólares, es decir, no hemos alcanzado la cifra que presentó el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Eso por parte de Claudia Sheinbaum. Vámonos con Xóchitl Gálvez, que pues tal vez ya a toro pasado todas las imágenes o los momentos más icónicos los tuvo Xóchitl Gálvez, sobre todo con acusaciones muy específicas. ¿Eran verídicas todas estas cosas que dijo Xóchitl Gálvez o no?
Bueno, vamos a decir que no. Para empezar, hizo muchos señalamientos de la Ciudad de México, asegurando que, pues, por ejemplo, fue el único estado que perdió empleos y prácticamente algunos de sus datos fueron exagerados durante el segundo debate. Nosotros hoy publicamos una segunda entrega sobre pues los datos y los argumentos que dio Xochitl Gálvez y me encantaría compartirte uno que me pareció muy interesante. Es sobre que menciona: obtuve más contratos con el gobierno de Morena en el AIFA, en el Senacica y en todos lados por concurso para defender un poco por las operaciones de sus empresas, ¿no? Y al final en el sabueso encontramos que a lo largo de los últimos 18 años ha obtenido 49 contratos gubernamentales por las empresas Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes y High Tech Services. Pero la verdad es que la mayoría de los contratos obtenidos se dieron antes de este sexenio y por adjudicación directa, no por concurso, como ella misma aseguró. Entonces es uno de los datos que me parece interesante.
Es falso que haya obtenido más contratos en este sexenio.
¿Mándeme?
Es falso entonces que la empresa de Xochitl Gálvez haya obtenido más contratos en este sexenio que en los pasados.
Así es. Obtuvo más contratos en los sexenios anteriores y por adjudicación directa.
Oye, creo que algo que también investigaron fue la cobertura que se le dio a los pueblos indígenas cuando ella era titular durante el sexenio de Fox del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas. ¿Qué encontraron ahí?
¿En los pueblos indígenas?
Sí, estaba leyendo justamente en El Sabueso que al parecer Xochitl Gálvez había dicho que había electrificado el 100% de los pueblos indígenas en el sexenio de Fox, pero que según un reporte del 2005 nada más se habían electrificado el 91%.
Ah, claro. Ella mencionó que le toca electrificar le tocó electrificar el 100% de las comunidades indígenas, pero un informe de labores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, justo de 2006, pues muestra que en realidad no fue así. Podemos decir que es inexacto. En la primera etapa podemos mencionar que la cobertura fue del 90.1%, no del 100%. Es decir, sí fue muy buena cobertura, pero no del 100%, como asegura Gálvez.
A ver, y pasemos a Jorge Álvarez Máynez. Muchos en el postdebate están argumentando que pues Máynez fue el candidato más propositivo. Y yo estaría de acuerdo, pero también hay que englobar este argumento en que, pues obviamente, como su candidatura es un poco testimonial, se puede dar el lujo de nada más presentar propuestas y prometer las perlas de la Virgen. ¿Qué imprecisiones y mentiras nos dijo Máynez el domingo?
Bueno, lo que podemos decir es que Álvarez Máynez es un candidato de Movimiento Ciudadano y que sabemos que las únicas dos entidades gobernadas por este partido son Jalisco y Nuevo León. Por ende, utilizó muchísimos datos de estas dos entidades para defender las gestiones del partido y para mostrar como qué puede hacer si llega al cargo como presidente, ¿no? Pero podemos decir que utilizó datos inexactos al defender a estas entidades y proponer, ¿no? Por ejemplo, mencionó que los dos estados que generan más empleos son Jalisco y Nuevo León, pero en términos absolutos es verdad, pero nosotros tenemos que revisar con lupa. Es decir, hay que ver si se trata de empleos permanentes y también ver pues lo relativo a qué tanto ha crecido el empleo en la entidad. Y cuando nos damos cuenta que hay otras entidades que tienen mayor crecimiento, es decir, aunque no es términos absolutos, en sus estados crecieron hasta el 100% o 200% en su capacidad de dar empleos. Y con esto nos referimos a las entidades de Nayarit, Tabasco, Querétaro e Hidalgo.
Ok. Bueno, interesante. Adelante.
Y otro de los ejemplos en donde también utilizó a Jalisco y a Nuevo León es para hablar del porcentaje de reducción de pobreza, ¿no? Mencionaba que hay menos pobreza en estas dos entidades que en la Ciudad de México, y que incluso pues la media nacional está por encima de estas dos entidades, ¿no? Podemos decir que es un dicho engañoso, pues en realidad, uno, no es mucho mayor la reducción de la pobreza en estas entidades en comparación con la Ciudad de México ni con la media nacional. Inclusive okay. Nuevo León registró una reducción muy por debajo de los indicadores esperados. Entonces, pues bueno, ahí vemos al candidato que está utilizando un poco engañosos los indicadores de crecimiento en estas entidades.
Los tres candidatos están queriendo jalar, ahora sí que como se dice, agua a su molino, pero creo que es importantísimo hacer este ejercicio de fact-checking. Siboney, ustedes estarán también cubriendo el tercer debate, ¿cierto?
Sí, nosotros también estaremos haciendo verificación en tiempo real durante el tercer debate presidencial. Obviamente los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube de Animal Político, pues donde obviamente vamos a estar compartiendo el espacio de verificación, vamos a estar dando tiempo real y van a poder ver cómo hacemos este ejercicio, porque pues recuerden un poquito que para hacer verificación del discurso, lo que nosotros hacemos es monitorear qué dicen estos candidatos, seleccionar las frases conforme pues al contexto, ¿no?, y a la relevancia, preguntarle a los candidatos dónde está la fuente de información con la que aseveran esos datos, y obviamente contrastamos con datos públicos, cifras, investigaciones y especialistas los datos que nos otorgan para determinar si es un contenido engañoso, sacado de contexto, si están mintiendo con la verdad, si es falso, si es verdadero, ¿no? Entonces, pues sí, dato por dato vamos a seguir trabajando para saber qué nos dicen los candidatos. Y pues no olvidemos, ¿no? Al final los datos públicos pueden ser utilizados de manera engañosa, ¿no? O sea, hay mediciones que hacen estos candidatos de manera engañosa o, por ejemplo, nos reviran como, ay, es que es casi el 100%, por eso dije que era el 100% del servicio otorgado, ¿no? O sea, utilizan expresiones inexactas y pues es importante que nuestros candidatos sean exactos y verídicos. Estamos hablando de nominar la democracia, ¿no? De animar a la gente a que vote, que tenga un voto informado, que participe, que sepa bien por quién está votando, ¿no?
Perfecto, pues Siboney Flores, periodista verificadora de El Sabueso y Animal Político, muchísimas gracias por estos minutos y por el trabajo que hacen tanto en Animal Político como en El Sabueso. Si no lo siguen en redes sociales, háganlo, pero ya. Muchísimas gracias, Siboney, te mando un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Tengo otros datos.
La 1:49, bienvenidos de regreso a Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Oigan, como ya les había platicado, todos los días en este proceso electoral estamos siguiendo con lupa a uno de los candidatos, ya sea presidenciales o de la jefatura, o candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El día de hoy toca el seguimiento a Claudia Sheinbaum y para eso ya está conmigo Camila Solís. Querida Camila, ¿cómo estás?
Oli, estamos cansados, derrotados por el semestre, pero felices de que la próxima semana ya se acaba.
¿Ya estás en finales?
Sí, no, pero aparte llevo en finales como 3 semanas, ya estoy harta.
Eterno siempre. Claro. Oye, platícanos, ¿qué ha hecho, qué está haciendo y qué va a hacer Claudia Sheinbaum esta semana?
¿Qué ha hecho, qué está haciendo y qué va a hacer? Bueno, pues de recordar, hoy justo en la mañana me puse a sacar ahí algunas cuentas leyendo una nota de Ruiz Gili y pues para checar en la transversalidad del tiempo, qué redundancia, ¿qué ha pasado con Claudia a nivel de porcentaje en las encuestas? En enero de este año, Claudia empezó con un 63%, depende de la casa encuestadora, puntos más, puntos menos, y hasta el día de ayer la encontramos con un 58% de intención de voto, lo que quiere decir que ha estado bastante firme, aunque sí ha bajado en algunos puntos, ha estado muy, muy firme la campaña de Claudia. Y pues bueno, el Pleno del Consejo Nacional Agropecuario se reunió, tuvo una pequeña plática con Claudia, en donde surgieron temas que considero que son los temas más importantes de esta semana, porque de nuevo tuvimos debate y de nuevo muchas cosas quedaron al aire que ahorita se están aterrizando un poco más. Con el Consejo Nacional Agropecuario, uno de los temas que la gente le puso a Claudia como de mayor preocupación fue el de la inseguridad, el cobro de piso, la extorsión y el robo de mercancías, que es denuncian afecta su competitividad, a lo que Claudia les dijo que primero hay que catalogar la extorsión como un delito grave, que todavía no está catalogado, y esto llevarlo al Código Penal Federal y en los códigos penales estatales. En otro lado, Juan Cortina Gallardo, el presidente de la CNA, justo le dijo a Claudia que había que entrarle al tema de las plantas tratadoras de agua ante la escasez de líquido para el riego y consumo, puesto que la sequía que hemos vivido es una de las principales demandas que hemos tenido, pues el país, ¿no? Está demandando agua y soluciones ante la sequía. También se le recordó de nuevo que tiene mucha chamba en la cuestión del Tratado de Libre Comercio, y esta vez el CNA le ofreció abiertamente apoyo a la candidata para la revisión del T-MEC, que digo, yo creo que se las ofrecen a todos los candidatos, que al que gane, pues está esta coordinación. También el vicepresidente justo de la CNA le dice que hay que fortalecer y dar certidumbre al sector agrícola, y justo uno de los principales problemas que va a afrontar Claudia y que está empezando a retomar en estas semanas de campaña, en específico esta semana, es la cuestión de migrantes centroamericanos. Y es que, vaya, su propuesta es mano de obra con migrantes centroamericanos que estén en todas las bases legales, algo que nos recuerda, o a mí me recuerda un poco al fenómeno de Estados Unidos en la guerra, ¿no? Cuando los mexicanos se fueron a trabajar en el campo, pues más o menos eso es lo que se está proponiendo de ese lado. Claudia, en el debate, de nuevo, yo no soy analista política y no me toca hacer el análisis político del debate, pero se presentó, omitió ir al ensayo y, pues bueno, se ve bastante segura.
¿Por qué crees que haya evitado ir al ensayo ya en los primeros dos debates? Se me hace raro, la verdad.
Pues sí está raro, pero fíjate que yo creo que es más bien una seña política. Es esta idea de que Claudia...
¿Distanciarse del INE o qué?
Sí, efectivamente, porque Xóchitl trae ahí detrás unas cosas con los consejeros del INE, que expresó su incomodidad con ellos, y yo creo que de ahí Claudia lo jala y ha de pensar que hay una cierta politización en el organismo, entonces se ha de mantener alejada por alguna de esas razones, que debe de tener muchísimas más, y a lo mejor nosotros nos estamos imaginando escenarios que nada que ver, ¿no? Pero
oye, y lo que está interesante también es cómo ha jugado Claudia el posdebate. Ayer la veíamos en varios noticieros muy importantes en este país, pues tratando de dar el típico spin. En tu opinión, ¿cómo lo ha hecho?
Yo veo la cuestión muy fría, o sea, ya no encuentro un spin realmente, ni que le den la vuelta a ninguno de los candidatos. Bueno, Jorge Álvarez Maínez da muchas sorpresas, la verdad, pero Claudia no le está dando vuelta a todo lo que se ha planteado durante la interminable campaña que hemos venido atendiendo, y dudo que vaya a cambiar la forma en la que se ha dirigido en el debate hacia los otros candidatos, bueno, a la candidata y al candidato que la acompañan en los debates, y hacia su equipo, hacia su electorado. Ya todo está muy hecho de ese lado y no se ven cercanas sorpresas.
Sí, creo que mientras no haya ninguna sorpresa, mientras no cambien las preferencias electorales, no veamos un brinco drástico en las encuestas, pues Claudia va a seguir muy, muy en lo que está, que es estar muy disciplinada,
sí,
en su mensaje,
claro,
en defender a López Obrador y en decir que pues va a continuar la transformación. Pero bueno, ya veremos cómo se prepara de aquí al próximo debate también, porque creo que, en mi opinión, a Claudia le fue mucho mejor en el primero que en el segundo.
Sí, completamente. Esta vez, de lo que decíamos, que quedara tan quieta la modalidad de debate, es lo que ha hecho, desde mi punto de vista, de nuevo, que se mantenga igual. O sea, vaya, no va a haber un cambio hasta que se nos caiga el país y entonces haya una gran sublevación política en ese momento, como para que las opiniones cambien.
Totalmente. Creo que también lo que me pareció interesante de el desempeño de Claudia en el debate fue que, a diferencia del primer debate, defendió abiertamente los logros y los objetivos del gobierno de López Obrador. Algo que en el posdebate del primer debate se habló muchísimo de esto, ¿no? Como, según esto, según varios analistas, pues el presidente mandó varias señales de que pues no le había gustado que no habían defendido a su gobierno, sobre todo con las rayuelas editoriales de La Jornada, que ya sabemos que, bueno, dentro de Morena se ventilan los conflictos a través de La Jornada. Uh-huh. Me pareció muy interesante que en este debate sí lo hizo, pero ese aspecto hizo que a lo mejor bajara la guardia ante Xóchitl, porque no puedes estar pues en dos pistas del mismo circo al mismo tiempo.
Sí, no, pero la verdad es que sería muy interesante poder ver las cosas sin la cantidad tan grande de ruido que hay detrás de ellas. Sin embargo, yo sí ahí dejo como a quien le interese, hay un podcast y hay un Spotify de una chava que se llama La Chávez. Y,
es buenaza, soy fan.
Sí, claro, yo también soy fanática. La Chávez, si nos escuchas, te amamos. Pero ella platicó con Claudia y se plantearon un poco de estas cosas acerca de, bueno, no textual lo de defender a los hijos del presidente, pero sí un poco acerca de esta idea de una Claudia que se independiza del discurso no completamente, pero sí de esta línea de mandato de López Obrador, claro, teniendo una línea independiente. Pero bueno,
pues bueno, sí, es un clavado a las entrevistas de La Chávez. Creo que esta semana va a sacar su entrevista con Xóchitl Gálvez. La semana pasada la sacó con Claudia y en la próxima semana con Mainz. Bueno, Cam, muchísimas gracias por este seguimiento con lupa a Claudia, y aquí estaremos la próxima semana para seguir hablando de esto.
Ahí nos vemos.
Nosotros vámonos con el tantita madre del día de hoy para cerrar con broche de oro.
Le hizo falta tantita madre.
Oigan, el tantita madre del día de hoy lo protagonizan nada más y nada menos que Claudia Sheinbaum, como ya lo estábamos diciendo, y Clara Brugada. ¿Por qué? Bueno, así como cuando Claudia Sheinbaum abrió su candidatura en el Zócalo de la Ciudad de México el 1 de marzo, y no sé si se acuerden de ese video muy, muy, muy controversial en donde medio forcejean entre Clara y Claudia cuando le da la mano, una le intenta dar el abrazo, la otra le intenta alzar el brazo. Bueno, el día de ayer la candidata a jefa de gobierno, Clara Brugada, estuvo en uno de los eventos de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, y ocurrió uno de estos momentos también medio extraños, en donde al parecer al final del evento se estaban dando abrazos entre todos, entre todas, y Clara Brugada se da la vuelta para tratar de saludar a Claudia Sheinbaum, y Claudia Sheinbaum hace como que un movimiento a la derecha y abraza a la persona que estaba junto a Clara Brugada. Y en honor a ese abrazo fallido, estamos escuchando al enorme, al inalcanzable, al inmortal Juan Gabriel. Abrázame muy fuerte. A ver si Claudia alguno de estos días abraza muy fuerte a Clara Brugada. Hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido no sin antes agradecerle justamente a Rox, a Ana Laura y a Camila en la producción, a Fer en los controles y a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Que tengan un excelente resto de semana y que viva Juan Gabriel.
Así quiero estar por siempre. Aprovecho que estás tú conmigo.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.
Vas a cantar en turco como si supieras qué dice la letra.
Ibero 90.9.
mejor ni le pongas.
Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.